Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña de nuevo el doctor César Félix Sánchez, a quien ustedes conocen muy bien. Y hoy tenemos un tema importantísimo porque vamos a estar hablando de la petición o de la súplica o llamamiento, también es la otra palabra que utilizan en español, llamamiento filial o súplica que se le hizo al Papa. Ustedes saben que hace ya como, yo diría, 2 semanas, creo, más o menos, o 3, tal vez un poquito más. Yo estuve haciendo un programa aquí que hablé de 90 religiosos y teólogos y eruditos que firmaron el documento. Pues estamos hablando este mismo documento, pero ahora estamos hablando de más de 500 firmas. Y estas 500 firmas son de personas, ahí tenemos un cardenal, tenemos varios obispos, de las 500, 150 son religiosos, y el resto son profesores, teólogos, filósofos, personas que de verdad se dedican al mundo católico, conocen la doctrina católica, trabajan para la iglesia, y estamos hablando de que el número sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que dice el documento? El documento le pide al Papa que retire el documento de fiducia supplicans, que ha permitido las bendiciones a parejas del mismo sexo en todo el mundo y que está haciendo escándalo para muchos. Vimos imágenes en algunos países en Centroamérica que hasta la prensa local promovía este tipo de eventos. Estuvimos viendo hace poco en Madrid lo que sucedió allá en la ermita. Y seguimos viendo imágenes como la que acabo de poner ahora, que es de las primeras que se vieron a nivel mundial, del padre James Martin, y todo esto se está dando y está sucediendo gracias al documento que ha promovido el cardenal Fernández, a quien ojalá renuncie y o sea depuesto, y el documento que ha sido también firmado pues por el Papa Francisco, y pues ha traído mucha confusión, ha traído mucha división. Y como yo lo he dicho otras veces, a veces queremos buscar signos de la apostasía, que algunos dicen que está por llegar, otros decimos que ya llegó hace rato. ¿Y qué más signo queremos? A mí, después de la comunión en la mano, que es algo horrible y es el golpe más feo que le hemos dado a Jesucristo en el Santo Sacramento del altar, yo había dicho esto ya hace años, yo decía, este tema de la homosexualidad nos va a dividir, nos va a dividir. Y miren por dónde vamos, miren por dónde vamos ahora. Y pues el sensu fidelium, que vamos a hablar, el doctor nos va a hablar un poco de eso hoy, es ese don, que ese carisma que tiene la iglesia, donde el Espíritu Santo hace ver a los que siempre tienen la fe dónde hay error y dónde está el Espíritu Santo, ¿verdad? Dónde está la palabra de Dios. Y vemos cómo estas manifestaciones siguen creciendo en contra de este documento que aprueba estas bendiciones, que no se pueden separar de lo moral, como nos quiere decir ahora el Papa, como nos quieren decir muchos, que sí, podemos bendecir a cualquiera, a cualquier cosa, hasta el mismo demonio, si se nos presenta, le damos una bendición. Eso jamás la iglesia lo enseñó, jamás ni nunca. Y pues tenemos una ruptura y sí, es señal de apostasía. Y pues vamos a estar hablando de eso hoy, vamos a hablar un poquitito de quiénes son los que han firmado recientemente, porque es muy interesante verlo. Y dice mucho de lo que realmente la iglesia siente comparado con lo que está haciendo Roma. Y pues para comenzar yo quisiera darle la bienvenida oficialmente una vez más al doctor, al programa. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está?
Muy bien, mi estimado Luis, muy contento de poder venir aquí también a conversar sobre este tema. Quizás para algunos ya tratado, pero que es en verdad inagotable porque nos sirve para que podamos formarnos en la fe de una manera profunda, de una manera madura, y así poder resistir toda suerte de errores, de innovaciones que estamos viendo ahora, ¿no?
Así mismo es, así mismo es. Pues doctor, para comenzar el tema de lleno, antes quisiera que nos encomendáramos a la Virgen, como siempre hacemos, a la Santísima Virgen María, para que ella interceda y sea el Espíritu Santo quien lo ilumine a usted en el día de hoy. Y que el Señor se manifieste en los corazones de cada uno de los que van a estar escuchando este programa, para que veamos la crisis que tenemos y que sea motor para vivir una vida de santidad, motor para vivir una vida de sacramental, motor para orar por el Papa, motor para orar por todas las circunstancias que están sucediendo, y que sea motor para que podamos ser mejores cristianos cada día, que esa es la idea. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Perfecto, excelente. Bueno, doctor, quisiera que me diera sus primeras impresiones. Usted fue uno de los primeros de los 90 que firmaron. Yo también estuve ahí incluido, gracias a Dios, por el apostolado que tengo con Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y muchísimas personas estuvieron en ese primer esfuerzo. Para los que no saben, yo estuve entrevistando hace poquito al doctor Peter Kwasniewski. Es un video en inglés, pero estuve entrevistándolo y él fue parte de este movimiento junto con el profesor Claudio, a quien he tratado de entrevistar, pero no se nos ha dado la entrevista. Ha sido definitivamente obra del Espíritu Santo, tanta gente de tantos lugares. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor?
Bueno, yo creo que es parte de un proceso donde ha habido otras correcciones filiales, ¿no? Otros llamados de atención, otros pedidos de explicaciones por parte de fieles con responsabilidades magisteriales como órganos subsidiarios del magisterio, porque hay que tener en cuenta que también los fieles somos órganos subsidiarios del magisterio de la iglesia, ¿no? Ya sea en cuanto padres de familia, ya sea en cuanto maestros, profesores de seminario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros como laicos y también los teólogos y los obispos que firmaron estas declaraciones más o menos desde el año 2016 se vienen firmando y emitiendo estas cartas que han contado con la firma de Monseñor Strickland, de Monseñor Schneider, de Monseñor Felé, alguna de ellas, respecto a temas tan delicados como los errores de Amoris Laetitia, que luego fueron confirmados, ¿no? Porque en ese momento se nos agarró, porque yo también firmé todas esas cartas, se nos agarró a palos, cuando todavía era profesor del seminario en Arequipa, se nos agarró a palos porque se nos decía que nosotros interpretábamos mal lo que decía el Santo Padre, pero estaba clarísimo. Y luego el Santo Padre lo aclaró en una carta a los obispos del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿No? Luego, respecto a determinados errores ya abiertamente heréticos en exhortación postsinodal, en la exhortación apostólica Desiderio Desideravi, donde el Papa, respecto a la recepción de la comunión, sostenía que el único requisito prácticamente era solo la fe, contradiciendo directamente a los cánones del Concilio de Trento. De eso también hicimos un programa, ¿te acuerdas, Luis? Entonces, es parte de un proceso en el cual determinados obispos, teólogos, profesores y fieles laicos, hacemos uso de un derecho y un deber reconocido incluso por el Código de Derecho Canónico, por el cual pedimos explicaciones a nuestros pastores respecto a determinados errores y en algún caso los resistimos, ¿no? Entonces, estas súplicas filiales, estas correcciones filiales, ¿no? Y esta carta contra la propagación de las herejías por parte del Papa Francisco, corresponden perfectamente al deber de un católico. Aquel que crea que esto no corresponde, porque también no faltó gente que criticó muy acremente, incluso el Papa Francisco con su usual altura argumentativa descalificó ad hominem a los firmantes de estas cartas como hipócritas en la última vez ha sido, ¿no? Ni nada más ni nada menos que hipócritas. O sea, esas cartas se refieren a argumentos, pero el Papa siempre las responde con descalificaciones: hipócritas, minoritarios, rígidos, etcétera. Nunca se plantea el debate teológico. ¿Por qué? Por una razón simple, porque saben que no tienen argumentos, ¿no? Saben que no tienen argumentos. Pero lo cierto es que hasta el Código de Derecho Canónico reconoce que los fieles tienen derecho a pedir explicaciones a sus pastores por determinados elementos vinculados a la fe. La Iglesia unánimemente a lo largo de los siglos ha reconocido esta prerrogativa de la feligresía, ¿no? De poder defender y resistir los errores contra la fe, aún contra sus pastores, ¿no? Aún doctrinalmente contra sus pastores. Y ya hubo un ejemplo, y quizás abundemos en eso, cuando ocurrió la crisis arriana, ¿no es cierto?
No, claro, así mismo es, ¿no? Y me alegro que lo haya mencionado porque a veces se interpreta como que esta gente se unen y es porque están en contra del Papa. Y no se trata de política ni nada de eso. Estamos ejerciendo el derecho de cualquier hijo de la iglesia de tener una genuina preocupación o una duda, algo que no está claro. Oiga, Santo Padre, explíquenos qué quiere decir esta parte del documento en el pasado. En este caso, ahora que se está dando estas licencias a toda esta gente, pues si ya se está pidiendo un poco más claro de que no lo permita más, que quite el documento. Y es parte de la dinámica de la iglesia. En el caso de este documento, como yo decía al principio, tenemos 150 clérigos, un obispo, varios monseñores, decenas de sacerdotes y diáconos, así como cientos de estudiosos procedentes de todo el mundo. Y para que tengan una idea, hay más de 50 países. Estamos hablando de países como Albania, hay gente de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, República de Benín, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Croacia, República Checa. Bueno, puedo seguir mencionando El Salvador, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Polonia, Portugal, Rumania, Estados Unidos, Venezuela, Zambia, España, Filipinas, México, Países Bajos, Nigeria, Perú, Finlandia, el mismo Alemania incluso. ¿Y por qué menciono los países? No los estoy mencionando todos todavía, porque también este modernismo de ahora tratan de separar, por ejemplo, los africanos. Es que ellos están todavía como atrasados, nos dicen ahora. Es que ellos no están listos todavía. Lo van a estar, pero ellos no todavía. Y no se trata de eso. Se trata de que la fe católica es universal, es católica. Y no importa dónde esté, así sea en la luna, la fe católica siempre va a ser la misma. Y realmente lo que los africanos están haciendo, aunque nos traten de decir en el documento, en la nota esta que hizo el charlatán este de Fernández, después de decir que no necesitaba explicación, tuvo que hacer una nota supuestamente explicativa y era más confusa que lo confuso. Él trata de decir que pues el caso de África es peculiar, porque es que las leyes allá, pero no se atreven a decir lo que tienen que decir. Es que África, al igual que muchos lugares del mundo, como acabo de mencionar ahora, conocen la fe católica. Muchos obispos la conocen y en este caso así estén de acuerdo incluso con el Papa Francisco en otros temas que tal vez nosotros no estamos de acuerdo tampoco, en este en específico se han visto en la obligación de decir no. Inclusive hemos visto hasta algunos medios modernistas que han dicho que no, porque es que esto ya es demasiado. O sea, el pecado de la sodomía y el pecado contra natura de este tipo está muy claro en las Sagradas Escrituras y es no solamente, como yo decía en el otro programa, ni no está mencionado solo una vez o dos. Más de 5 versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos hablan de la aberración de esto y de cómo esto es un castigo por los pecados que ya tenemos. Y pues hemos visto esa decadencia en el mundo y no es accidente que ahora quieran revolcarse en el fanguero, como decimos nosotros. Ahora, ¿qué nos dice eso, doctor? Si nos puede hablar un poquitito del Sensus Fidelium. ¿Qué nos dice esto del estado de la iglesia? Porque en el sínodo, en el camino sinodal, se nos dijo eso. Se nos dijo que el Sensus Fidelium era lo que se iba a seguir, que el pueblo se iba a hacer como una, casi como una votación a nivel mundial. Fueron 4 años, 3 años. Bueno, llevamos ya, vamos para el cuarto, donde supuestamente se le ha pedido a la gente que hable, aunque ya hemos hablado de eso, no todo el mundo ha hablado. Pero si eso es cierto, ¿qué está pasando aquí? Porque el Sensus Fidelium está hablando a través de religiosos y personas preparadas.
Claro. ¿Qué ocurre? Es el Sensus Fidei Fidelium, el sentido de la fe de los fieles. Uh-huh. Ojo, de los fieles. ¿Qué quiere decir? El pueblo que ha sido evangelizado, ¿no? El pueblo bautizado, ¿no? Que frecuenta los sacramentos y que ha sido evangelizado, posee la fe. ¿Y qué ocurre? Cuando hay disputas doctrinales, se recurre al Sensus Fidelium, a este sentido de la fe de los fieles, no como si fuera un lugar teológico, no como si fuera que el Espíritu Santo se revela en el pueblo como si el pueblo fuera un nuevo lugar teológico, como considera el Papa Francisco, no como que el pueblo fuera el tercer testamento. ¿no es cierto? No, sino como el pueblo como depositario de la tradición. Por razones obvias, es decir, las especulaciones teológicas innovadoras, que son las herejías, porque toda herejía es una innovación, toda herejía es una reflexión nueva, inventada por un teólogo, ¿no? Entonces, por un heresiarca. Entonces, evidentemente entra por el plano de los teólogos o de los teologizantes, es decir, de determinados individuos, que ya sea como obispos, porque hubo obispos que cayeron en la herejía como Arrio, ya sea como doctores, Lutero fue un doctor, o ya sea como líderes laicos como Petro Baldo u otros, entra por ahí, por personas que ejercen algún tipo de liderazgo. Pero cuando uno va a la fe del pueblo, uno descubre en ella la tradición, pero tiene que ser la fe del pueblo que practica, ¿no? La fe del pueblo que recibe los sacramentos, que vive en gracia y que está bien formado. Ahora bien, ¿cómo sé que la fe del pueblo es la fe católica? Porque después la confronto con la fe tradicional y descubro que está ahí, ¿no? Entonces, no es que sea la única forma de constatar la tradición y la ortodoxia, no. La fe de los apóstoles se mantuvo en los textos de los padres, en los símbolos, en el credo niceno, etcétera, que durante la crisis arriana, por ejemplo, los teólogos ortodoxos podían consultar, podían defender. Pero una manera más inmediata de constatar esa tradición, y de las escrituras ni se diga, ¿no?, está en los fieles, ¿no? De ahí que el comonitorio de San Vicente de Lerins considerase como uno de los criterios de la ortodoxia aquello que ha sido creído desde más atrás en el tiempo por la mayor cantidad de fieles y en el mayor conjunto de lugares. Esa es una señal para descubrir, una señal muy probable, no certerísima, pero muy probable, de la fe ortodoxa. No es un criterio, no es que, porque ¿qué ocurre? A veces cuando se dice el census fidelium, la gente cree que estamos hablando aquí de algo equivalente a la tradición o equivalente a la Sagrada Escritura, ¿no?, que son las fuentes de la revelación. No, como creía la teología escolástica tradicional, que son las dos fuentes de la revelación. No es, sino más bien que la tradición y la fe de la tradición y de las escrituras se conserva en el pueblo fiel sencillo y en el clero. Y cuando uno ve la experiencia de la crisis arriana, por ejemplo, es interesante leer lo que dice el cardenal Newman sobre el census fidelium, ¿no? Veo pues en la historia de los arrianos, de la herejía arriana, un ejemplo palmario de un estado de la iglesia durante el cual, con el fin de conocer la tradición de los apóstoles, es menester recurrir a los fieles. Su voz es entonces la voz de la tradición. Aquí vemos entonces como criterio de discernimiento del census fidelium la tradición. O sea, el census fidelium vale en la medida en que los fieles conserven la tradición apostólica. Eso es distinto a la idea de que el pueblo, sea cual sea el pueblo, es decir, la humanidad, ¿no?, en términos abstractos, que ya ni siquiera es pueblo, que es masa, porque es, el pueblo es el conjunto de seres humanos orgánica y jerárquicamente organizados. En cambio, la masa es un conjunto de individuos atomizados que solo se mueven por el contagio emocional. Eso no. Y otra cosa, cuando uno ve a quiénes se les ha escuchado en el sínodo, no se les ha escuchado a los que practican la fe, a los que viven la fe, a los que verdaderamente contribuyen, no, sino se ha escuchado a algunos ideólogos minoritarios. Es decir, se ha escuchado a aquellos a los que se ha querido escuchar, bajo el cuento del census fidelium. Pero el verdadero census fidelium, que es de estos laicos, de estos teólogos y de estos obispos, porque es el que refleja la verdad de la tradición de la iglesia, a este más bien se le sacan argumentos integristas, entre comillas, para descalificarlo. Como decir, no, están yendo contra la autoridad. Algo así que alguna vez el cardenal Fernández insinuó algo parecido, ¿no? Que el Papa es como el creador de la fe. Uh-huh. ¿No? Es el autor fidei, ¿no? Que el Papa puede decidir. Y el me parece que fue Weinady, un teólogo canadiense, Thomas Weinady, que dijo que la gran diferencia del pontificado de Francisco es que antes, que ahora la iglesia ya no es guiada por ningún texto, por ninguna idea, por ninguna doctrina, sino por una persona, que es el Papa Francisco, ¿no? Entonces, esta idea de que el Papa puede decidir qué es verdad y qué es mentira sin tener en cuenta la tradición apostólica o la recta razón, porque también el Papa ha hablado de cosas bastante irracionales, es pues ya ni siquiera un integrismo, entre comillas, ¿no? Sino es una idolatría, ¿no? Y que en verdad no es una idolatría que, como podría ser la idolatría del egipcio que creía que el faraón era el hijo del sol, ¿no? No, sino es una idolatría por la cual se adora al poder, porque se adora al Papa, no en la medida en que sea el Papa, el jefe de la iglesia, el sucesor de San Pedro, sino en la medida en que es el que tiene poder. De la misma manera que se adora a la Agenda 2030 o se adora a la ONU, ¿no? Alguien por ahí dijo, si no obedecemos a la ONU no somos seres humanos, dijo el Papa Francisco, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces, en verdad detrás de este supuesto, de esta supuesta intangibilidad del Papa, que al que no se le puede cuestionar, no solo no se le puede bromear respecto a su destino ultraterreno, ¿no? Como hizo la sacristía de la Vendée, ¿no? O sea, respecto a desearle un bien, el mayor bien que puede deseársele a alguien, ¿no? Eso está pésimo. Pero aún peor que eso es cuestionar doctrinalmente determinados errores o ambigüedades. Eso no se permite en la iglesia del diálogo y de la escucha. ¿Por qué? Porque estos señores son adoradores del poder y adoran al poder en la medida en adoran al Papa en la medida en que el Papa tenga poder. El día que el Papa deje de tener poder, lo tirarán debajo del bus, igual que tiraron debajo del bus a Benedicto XVI. Recordemos que el cardenal Roche, Arthur Roche, de la Congregación para la Liturgia, ¿no? Y para los sacramentos, me parece, que es uno de los ideólogos de Tradiciones Custodes, en el tiempo de Benedicto XVI decía que la misa tradicional era una forma legítima de culto, ¿no? Eso lo decía en Benedicto XVI, porque en ese tiempo Benedicto XVI tenía el poder. Pero ahora que Francisco tiene el poder, se dice lo que Francisco quiera. Ese, para ellos, es el Espíritu Santo. O sea, sacrílegamente atribuyen a su adoración al poder la condición del Espíritu Santo, ¿no? Que sopla por donde quiere, ¿no?
Claro, claro. Por eso es bien importante algo que se les olvida a la gente. Yo a veces le comento a los que tal vez piensan así, que se supone que la oficina de la Silla de San Pedro es una oficina y tiene continuidad desde San Pedro hasta hoy, hasta el Papa Francisco. Y se supone que un papa no contradiga al otro. Se supone es que no, si están defendiendo la tradición, salvaguardando la doctrina y dirigiendo la iglesia a través de las palabras de Cristo y de lo dado por los apóstoles, no debería haber contradicción. Hay donde hay a veces diferencias, es en la aplicación, en algunas opiniones del tiempo en que están viviendo esos papas, pero en términos doctrinales no debería haber ninguna. Si siempre el matrimonio fue entre hombre y mujer y eso es lo único que la iglesia siempre bendijo y pidió, pues eso debe ser hasta hoy, que no debe permitirse ningún otro tipo de bendición que no incluya ni pretenda llevar a las personas a Cristo y que exija lo mismo moralmente. Que cuando se bendijo en el pasado y todavía se bendice porque está en la ley canónica, ateos o personas así con problemas, era por individual, era por ese individuo, porque cada persona ante los ojos de Dios fue creado a imagen y semejanza de él, hasta esos que están hundidos en esos pecados, y eso nosotros no lo olvidamos, lo tenemos ahí presente. Pero nunca ningún papa habló de que si la persona es un ladrón y tiene una banda de bandidos que van todos juntos, pues en vez de bendecir solo a uno, vamos a bendecirlos a todos en grupo, porque eso ya cambiaría el sentido. Igual ahora con esto de las parejas, y ya hemos hablado muchísimo de eso, que por ahí se nos dice no estamos bendiciendo la unión, es el ejemplo de la bicicleta. No estoy bendiciendo la bicicleta, estoy bendiciendo las dos gomas, las dos llantas de la bicicleta, las dos ruedas, pero no la bicicleta. Cuando las dos llantas no podrían llegar si no estuvieran unidas a través de la bicicleta, ¿no? Exactamente lo mismo que pasa con estas parejas. Y pues es una falacia, como decimos. Ahora, lo de sensus fidelium, para darle un ejemplo también a la gente brevemente, y quisiera que habláramos un poquitito también del ecumenismo que se promueve tanto, que inclusive a veces el Espíritu Santo habla a través del sensus fidelium en estas iglesias que tal vez están no en comunión con Roma a veces algunas, pero todavía se practica la fe de siempre, y algunas sí lo están y han decidido también separarse bastante. Estoy hablando de los otros ritos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. María Madre de Dios, para los que no saben, Concilio de Éfeso en el año 431 o 32, creo que fue, si no me equivoco. Cuando ese concilio declara que Jesús es Dios y por consecuencia María no es tan solo madre de Jesús hecho hombre, sino que María es madre de Dios, cuenta las leyendas y la historia, porque no es leyenda, que todo Éfeso se llenó de velas y que el pueblo entero celebraba que por fin los jerarcas se pusieron de acuerdo y entendieron lo que ellos ya sabían, lo que el pueblo católico cristiano supo por siglos, pero que ahora se debatía por culpa de herejes que se habían también infiltrado en la jerarquía. Ese es el sensus fidelium. Personas, y cuando decimos humildes, no estamos hablando de pobres que nunca fueron a la escuela, estamos hablando de personas que comunes, que no, que su trabajo o su diario vivir no es la teología, no es la filosofía, no es estar pendiente a todo esto, pero que saben y reconocen, no, María es madre de Dios, a mí no me tienes que explicar mucho, yo sé que María es madre de Dios porque Jesús es Dios, y ya. El concilio, claro, lo explica de una manera espectacular, el concilio de Éfeso, y eso hace falta también, todos esos datos que nos expliquen bien por qué pensamos que María es madre de Dios, y creemos eso por fe, pero eso es un ejemplo de sensus fidelium, y lo estamos viendo ahora con este documento, que por más garabato que quieran hacer, la gente sabe y dice, pero ven acá, esto siempre ha sido malo. Hay misericordia, hay, las puertas están abiertas para aquel que se quiera arrepentir, así esté en ese pecado, claro que sí, pero de ahí a bendecirlos y dejarlo así y que vuelvan el próximo domingo como si nada, aquí hay algo mal y la gente lo sabe. Ahora, sé también que doctor César nos quiere comentar un poco de pues otros grupos dentro de la Iglesia Católica que también se han manifestado y que esto ha alterado un poco. Usted nos habló, yo me acuerdo la última vez, de la inculturación, cómo ellos se contradicen ahora con lo de África, pero también nos estaba hablando, o me estaba hablando a mí fuera del aire, de los coptos, creo que fue que me dijo, cómo han manifestado fuertemente, también la misma Iglesia Ortodoxa como tal, ¿verdad? Los ortodoxos de diferentes lugares. Imagínense, si las cosas, ellos miran para acá y ven las cosas medio extrañas, y no estoy diciendo que ellos la tienen completamente correcta, no me tomen a mal, debemos estar en comunión con Roma, pero el problema es que este tipo de cosas, cuando tenemos, y Roma es mucho más que el Papa, pero cuando tenemos un Papa que promueve este tipo de cosas, pues claro, la conversación se va a cortar un poco. ¿Qué nos dice de eso, doctor?
Bueno, es que también hay que tener en cuenta que no solo existe el sensus fidei, el fidelium, ¿no?, del que hemos hablado, sino que también existe la recta ratio. Ajá. Es decir, la razón recta. Y tanto en el elemento de escritura y de tradición que comparten estas iglesias, estas llamadas iglesias cismáticas y heréticas, no calcedonianas, como otras iglesias, ¿no?, que son apostólicas, pero que tienen herejías y son cismáticas, pero también tienen elementos de la tradición y elementos de la escritura, eso es clarísimo. Y en estos elementos de la tradición y elementos de la escritura que la Iglesia Católica posee en plenitud, se encuentra también, pues, evidentemente el hecho de que la homosexualidad es una tendencia desviada y que los actos homosexuales son pecados mortales. Y que una bendición es un acto litúrgico. Es un acto litúrgico, es un acto público y es un acto que implica una cierta disposición para que la persona reciba la protección y las gracias extraordinarias que Dios le pueda mandar a través de esta bendición. Entonces, por ejemplo, es interesante ver la carta de Monseñor Shevchuk, que es el arzobispo mayor de la Iglesia ucraniana greco-católica, donde él dice, en las iglesias orientales no hay, toda bendición es litúrgica. Toda bendición hecha por un sacerdote es litúrgica, porque claro, está también la oración que rezamos, llamada bendición de los alimentos, que no es una oración sacerdotal, bueno. No, sino toda oración, toda bendición que haga un sacerdote va a ser siempre litúrgica en algún grado. No puede hablarse de esta situación, de esa separación entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales, que es verdaderamente absurda, ¿no? Entonces, estas iglesias, la iglesia copta hace poco tiempo, ayer creo, o anteayer, acaba de decir que suspende su diálogo ecuménico con la iglesia católica, apostólica y romana. Y con la iglesia copta de Egipto había muy buenas relaciones, ¿no? Esta es una iglesia miafisita, podríamos decir, que es heredera, claro, ellos van a matizar lo que digo y van a considerarlo como muy inexacto, pero es una iglesia que considera que hay una sola naturaleza en Cristo. Claro, ellos van a decir que en verdad hablan de una unidad más perfecta, pero eran, por así decirlo, la herejía opuesta al arrianismo, ¿no? El exceso opuesto al arrianismo. Pero bueno, sea lo que fuera, había mucho diálogo con la iglesia con la iglesia copta, ¿no? Y ahora eso se suspende. Y no solo se suspende, sino han dicho que van a evaluar cuáles han sido los frutos. Y evidentemente los frutos han sido no. Entonces, vemos cómo por la santa homosexualidad se sacrifica otra cosa que estaba en el altar de los modernistas posconciliares y conciliares, el ecumenismo. ¿Qué van a hacer? Yo creo que no van a tener, el Papa Francisco no va a tener el valor suficiente para insultarlos, como insulta a los católicos, apostólicos y romanos que resistimos a sus herejías y errores, ¿no? Porque con ellos, a nosotros nos insulta, o sea, ni siquiera toma en cuenta nuestros argumentos, sino nos insulta, nos caricaturiza nuestras posiciones y nunca nos toma en cuenta. Esa es la misericordia, ese es el diálogo, esa es la sinodalidad. Pero con los de afuera, ahí sí va a tomar más precauciones, ¿no? Y yo no creo que los ortodoxos rusos, ni los coptos orientales, ni los coptos egipcios, ni otras iglesias orientales, puedan quedarse a gusto como lo que se ha quedado a gusto el cardenal Ambongo, ¿no? Al cardenal Ambongo le han dicho que él es un atrasado cultural, ¿no? Como africano, y que al final va a tener que someterse. Yo no creo que esto valga para las iglesias orientales. Más bien ahí, yo no sé qué estarán haciendo ahora en Roma. Pero lo cierto es que esto tenía que pasar en algún momento. Su lealtad entre la ONU, que ya en el año 2021 le llamó la atención a las religiones por su discriminación a las personas homosexuales al no aceptar sus actos, y el ecumenismo con las iglesias orientales, pues evidentemente van a preferir siempre a la ONU. Porque el Papa Francisco, es curioso, pero eso sería interesante hacerlo en un programa ulterior, no proviene del progresismo más desatado, de los clanes progresistas más desatados. Él proviene de los clanes vinculados a la Secretaría de Estado de Pablo VI, ¿no? Y el cardenal Casaroli, estos que practicaban la Ostpolitik, que no eran precisamente gente de doctrina herética, porque no eran gente de doctrina, eran gente política. Y es los que trajeron la infiltración modernista, porque el modernismo ya estaba vencido. Pero ellos traen de nuevo a los modernistas como parte de su alianza con lo que sería la alianza del Rin, con los obispos alemanes y franceses, para hacer un bloque, para cambiar a la iglesia y convertirla en el movimiento de animación espiritual de la democracia universal, como decía el abate Georges de Nantes, francés de los primeros resistentes, fundador del grupo Contrarreforme Catholique. Entonces, es clarísimo que sirven a una agenda globalista, ¿no? A una agenda que por alguna razón misteriosa de algunas élites globales que considera la homosexualidad como una especie de dogma, ¿no? Es una cosa mayor que la Navidad, incluso la homosexualidad. ¿Por qué? Se celebra más que la Navidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día es el Día Internacional de la Mujer, festividad feminista de origen socialista. Pero a pesar de eso, no tenemos un mes de la mujer. Marzo no es el mes de la mujer. En cambio, todo junio es el Pride Month universal. La ONU lo respalda, todo el mundo respalda el Pride Month. El padre James Martin lo respalda. Y dentro de poco, con sus reservas mentales y mentiras usuales, la sede romana también recomendará su celebración. Diciendo, claro, no apoyamos los actos, pero sí apoyamos el orgullo homosexual, porque son cosas distintas. Entonces, ya harán esas peripecias mentales, ¿pero por qué? Porque hay élites políticas y económicas que reivindican por razones inconfesables esta cosa, y la iglesia conciliar, es decir, estos jerarcas, porque por iglesia conciliar me refiero a estos jerarcas modernistas encabezados por el Papa, le siguen el rollo, ¿no? Son como sus capellanes de segunda y tercera filas.
Claro, claro. Yo le invito a la audiencia, yo estoy compartiendo el enlace donde tenemos la fuente de este llamamiento. Pero se van a fijar, ya hablé de los países, se van a fijar que hay profesores, hay sacerdotes, más de 150 de ellos, monseñores, De todo, y de todos los países, de las universidades lo mismo, que a veces algunos dirán, no, que es que la educación en ciertos países, pues hay profesores de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Sorbona en Francia, la Universidad de Florencia en Italia, la Universidad Pontificia de Salamanca en Portugal, la Universidad de Ártica de Noruega, la Universidad de Toronto, Canadá, la Universidad St. John de New York, la Universidad de Dallas, la de Steubenville aquí en Estados Unidos, la Universidad de Canadá de Alberta, y así puedo continuar. Es una cosa, les digo que es impresionante ver cómo de diferentes lugares, puestos, hay participación en este documento. Y como hemos mencionado ya, más de unas 20 y pico de diócesis, oficialmente sus obispos han dicho aquí, ¿no? En el mundo, claro, faltan muchas más. Ya han habido también muchas también que han dicho sí, estamos con el Papa. Tenemos una iglesia completamente dividida, pero el ver esto y que el documento, cuando uno lo lee, tiene buenos argumentos, como estábamos hablando aquí, como el doctor nos estaba explicando también, para apoyar. Y es que solamente ver la historia de la iglesia no puede cambiar su doctrina. Nos lo ha dicho el cardenal Müller muchísimas veces, nos ha dicho el cardenal Berg o Burke, nos los ha dicho el cardenal Juan Sandoval, a quien tuvimos aquí en el programa, el obispo Schneider, el obispo Strickland, bueno, los buenos pastores que tenemos allá afuera nos lo repiten una y otra vez. Y cuando, si yo sé que la iglesia siempre enseñó esto, y de momento en el año 2024 comienza a decir otra cosa, así venga de quien venga, del color que esté vestido, hay un problema, hay que hacer algo, hay que decir algo, no nos podemos quedar callados. Y eso es lo que está pasando ahora. Vuelvo a lo mismo, no se trata de ataques ni de partidos políticos, ni de gustos, ni de colores. Se trata de defender la fe porque las almas se pierden. Ahorita mismo también, estamos hablando de este documento, llamamiento filial o súplica que le están haciendo al Papa, pero esto no estamos hablando todavía hoy, pero está ahí afuera todas las cartas y documentos que han salido de homosexuales pidiéndole al Papa que retire esto. Del daño que hace eso. Homosexuales católicos que se han convertido, que han dejado de practicar ese pecado y que ya no lo son, ¿verdad? Porque han dejado de hacerlo. Ven el daño grave que puede hacer esto. Y lamentablemente mucha gente no lo ve de esa manera porque malinterpretan las promesas que ha hecho Jesucristo en la silla de San Pedro, que siempre va a estar guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra a través de esa silla. Y lamentablemente la gente no entiende qué significa eso realmente y cuáles son las obligaciones del Papa. El Concilio Vaticano I nos dice muy claramente eso y nos habla, uno de los párrafos más importantes es que el Papa no existe para definir nuevos dogmas ni doctrina. Esto lo dice un concilio hablando de la infalibilidad papal. Imagínense, que es el concilio que habla de esto, que la infalibilidad papal no nace en ese concilio, pero ese es el concilio que la aclara, que la presenta, que incluso le recuerda a los católicos, debido a la influencia protestante que ya está en el mundo, que si el Papa declara algo es cátedra, nosotros le debemos obediencia, se supone, ¿verdad? Como católico, así tiene que ser. Pero esto de todas estas barbaridades que han ido sucediendo en los últimos 60 años, ninguna ha sido cátedra, no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Lo que tenemos es obligación de defender siempre el depósito de la fe y de defender, sí, la silla de San Pedro, de los enemigos, que lamentablemente cuando vemos estos errores que vienen de cualquier silla, de un obispo, de un papa, de un cardenal, de un sacerdote, lo que le hace daño es a la iglesia. Ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios, pero lo que le hace daño es a la iglesia, que el corregirlos no es tan solo el mejor bien que se puede dar a ellos como persona, sino también para la iglesia, que es lo que en la Biblia, en Mateo 18, versículos, no me acuerdo ahora, 21, 22, por ahí, nuestro Señor Jesucristo nos explica de la corrección fraterna, que primero, ¿verdad?, se habla con él, lo han hecho ya, han hablado con el Papa, lo ha dicho el obispo Schneider, lo han dicho el cardenal Burke, lo ha dicho muchísimos de ellos que han hablado con él de frente. No pasa nada, no cambian nada, sigue todo igual. Ah, bueno, pues ahora tenemos que decirle al pueblo y le decimos al pueblo, no pasa nada. Ah, bueno, pues tenemos que entonces seguir hablando a ver qué sucede. Y lo otro sería ya que el colegio de cardenales tomara acción, ¿verdad? Pero pues tal vez eso es mucho pedir. Pero eso es lo que vemos aquí y lo que está sucediendo. Doctor, ¿algo más que quiera añadir de lo que estábamos hablando? Y no sé si se me quedó algo.
Bueno, que evidentemente una bendición a una pareja, ¿no?, homosexual, en el contexto actual y con la teología que hay detrás de Fiducia Supplicans, que es la misma teología de Amoris Laetitia, y en este contexto actual aún peor, es claramente una ocasión de pecado. Una ocasión de pecado para las personas que son bendecidas, una ocasión de escándalo para muchos y de condenación, porque se hace sentir como que la iglesia ha cambiado en su posición respecto a estas cosas y que de alguna manera, como diría un instrumento de preparación del sínodo de la familia del año 2014, si no me equivoco, que decía que se viven valores en las relaciones homosexuales, porque ¿qué ocurre? Toda la gente ha estallado recién con Fiducia Supplicans, pero ya todo eso estaba preparado por el mismo Papa Francisco y por el mismo episcopado belga y el episcopado alemán, porque recordemos que todo el mundo ha dicho el camino sinodal alemán, qué mal, pero el camino sinodal belga ha recibido la bendición de Francisco, y el cardenal Boni, ¿no?, y eso también lo vimos en un programa de hace 2 años, lo mencionamos de pasada, ¿no?, el cardenal Boni, el monseñor Boni, en una audiencia con el Papa Francisco, le presenta un ritual de bendición de parejas homosexuales que el Papa habría aprobado, y el cardenal Boni lo dijo a la prensa: el Papa ha aprobado mi ritual de bendición de homosexuales. Uh-huh. Y nadie dijo nada. O sea, nadie vino a desmentir, a decir que el cardenal Boni estaba mintiendo, que monseñor Boni estaba mintiendo. Pero, y esto ya ha estado preparado con la idea de que, bueno, si le quitas a las relaciones homosexuales lo malo, es bueno, ¿no? Y a la larga, lo malo es venial, ¿no? O sea, porque en verdad estos creen que no existe el pecado mortal. Por eso creen y les gusta pensar que el infierno está vacío. Y que evidentemente sí es cierto que las relaciones homosexuales son pecado, pero todos somos pecadores. Y a la larga da lo mismo si con tal que ames a Dios, ¿no? Entonces, pero eso sí, no toquen el matrimonio. Porque la única, y es gente tan tontita, lamentablemente, gente, lo digo con caridad, ¿no?, gente verdaderamente que quiere tergiversar las cosas de hacer creer, pero él ha dicho que no se confunda con el matrimonio. Parece ser que el único problema con las relaciones homosexuales es que se puedan confundir con el matrimonio. Mientras no se confundan con el matrimonio, no están mal, o no están tan mal, ¿no? Cuando en verdad son actos intrínsecamente malvados que claman venganza al cielo y que destruyen a quienes los practican psíquicamente y entonces, y además, esta idea de una posibilidad de querer cohonestar el pecado, de verdad que es muy dolorosa para las personas que practican o que han practicado estos actos, que tienen estas tendencias y que se están de alguna manera rehabilitando, ¿no? Es como decirles, no, da lo mismo que te quedes o que hagas el esfuerzo de combatir el pecado, ¿no?
Uh-huh. Claro, algo importante, estoy viendo los comentarios, doctor, no sé si tomamos preguntas ahorita, pero una persona aquí escribe: los homosexuales son seres humanos, ¿quiénes son ustedes para juzgarlos? Y sí son seres humanos y la sexualidad no debería determinar lo que ellos son. La sexualidad no es para placer, Ana, no es para mostrar el amor, para nada tampoco. El amor existe mucho antes, debería existir entre dos, hombre y mujer, antes de que lleguen al lecho nupcial, debería ser, ¿verdad? Y luego, pues, cuando vengan los hijos. ¿Para eso es que es? Son relaciones para reproducirnos. Y sí, hay placer y no hay nada de malo el disfrutarlo en esos momentos, pero no debe ser abusado. Esto, la homosexualidad, la lujuria, el adulterio, porque los heterosexuales lo hacen también, relaciones sexuales, así sean entre hombre y mujer, por lugares que no se deben hacer. No voy a entrar, no quiero ser muy gráfico aquí ahora, pero también lo hacen los heterosexuales también, no lo hacen solo los homosexuales. Todo eso grita al cielo. Son pecados contra natura, porque rompe el orden que Dios creó. La boca la hizo para hablar y para comer, el estómago para digerir los alimentos, el oído para escuchar, la vista para observar, y los órganos sexuales para reproducirnos. Así de sencillo. Eso es lo que Dios así lo creó. Así lo creemos los católicos. Que hay pasiones que nublan la mente, nos dice la palabra de Dios. Que si nos entregamos a esas pasiones, el Señor va a permitir, incluso, no que Él lo quiera, pero va a permitir que lleguemos al pecado grave, así dice San Pablo, de hacer esto. Y grandes sociedades en el pasado lo vemos, Roma, en todo eso, ha estado presente este mal justo antes de que caigan y se destruyan como sociedad. Ese es el punto. Nada que ver con el individuo. El individuo fue creado a imagen y semejanza de Dios y está, al igual que el adúltero, el borracho, el idólatra, el ladrón, el asesino, todos ellos, incluido también ahora los homosexuales, o no ahora, siempre, todos ellos están llamados a convertirse, Ana. Nadie está juzgando a nadie. Nadie está juzgando a nadie. Lo que sí estamos juzgando, y no tiene nada de malo hacer, son las acciones. Y ya Dios nos dio un orden para poder distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ay de mí si no le dejo saber al prójimo que está a punto de caerse por un barranco. Ay de mí si no lo hago, porque parece que al lado del barranco, ahí cerquita de caerse, se siente bien la brisa, hay sombra, se ve todo bonito, el paisaje es bonito, pero esa persona no sabe que un paso más allá y van a morir, van a caer en el barranco. Esa es la caridad que tenemos que tener. Hay que hacerlo con mucho cuidado y de una manera bien, pero hay que hacerlo. Y eso es lo que la iglesia siempre ha hecho y siempre hizo. Siempre las puertas han estado abiertas para ellos. Está en el catecismo de la Iglesia Católica. Si tú piensas que el Papa Francisco acaba de abrir unas puertas que nunca estuvieron abiertas, te diría que sí y que no. La del arrepentimiento para los homosexuales siempre han estado abiertas, la misericordia. Pero lo triste es que se han abierto puertas ahora para que no tengan que arrepentirse, para que se queden como están, que no hay problema, los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar hasta que se mueran, que sigan así, no hay problema. Entonces eso es una falta de caridad, aunque tal vez supuestamente la intención no es esa. No son las formas ni las maneras que nos mostró Cristo y sus apóstoles, que hablaban muy claramente incluso de este pecado. San Pablo en el Nuevo Testamento habla de esto. Y explica cómo estas personas no pueden heredar el cielo. Y eso es San Pablo, no es Luis Román, ni el doctor César Félix Sánchez. Doctor, ¿algo más que quiera añadir?
Bueno, que también esta idea de que los homosexuales, las parejas homosexuales, son como una especie de versión de las parejas heterosexuales matrimoniales o de noviazgo, pero sí solamente con personas del mismo sexo, es una falsedad total. La gran mayoría de las parejas homosexuales, según estudios realizados por el mismo lobby homosexual, son todo menos monógamas. Existe una altísima promiscuidad entre las parejas homosexuales, y las llamadas parejas homosexuales en verdad son uniones libres. Se han hecho encuestas, por ejemplo, se hizo hace un poco una encuesta donde la mayor parte de matrimonios homosexuales, entre comillas, consideran que es moralmente aceptable una relación abierta. Entonces, son como una especie de mejores amigos que siempre vuelven para tener apoyo emocional, pero que en el camino se dedican a toda clase de cosas y se permiten toda clase de excesos. En los homosexuales, por lo menos hombres, esa es la estadística mayor. Y en general también me parece que en las mujeres, porque esta estadística está en LifeSite News. Entonces, pretender conectar una relación homosexual que solo existe en la mente de unos ideólogos disfrazados de teólogos que consideran que no, que viven algunos valores y que tienen una... O sea, ni siquiera les piden, ¿no?, ningún tipo de garantía de que están viviendo una vida al menos fiel entre ellos, ¿no? Porque en verdad, en esencia, la cultura homosexual es una cultura nacida de la revolución, la llamada cultura homosexual, nacida de la revolución sexual. Y hay que tener en cuenta también el mismo concepto de homosexual. Es un concepto nacido en el siglo XIX, la idea de un sujeto que se define por sus actos sexuales. Porque antes no existían estos homosexuales, lo que existían era personas que podían caer, por ejemplo, en el adulterio, personas que podían caer en el onanismo, personas que podían caer en la sodomía. Pero esta idea del sujeto homosexual es una idea del siglo XIX y lo dicen teóricos de la homosexualidad y homosexuales como Foucault, por ejemplo, como Michel Foucault. Entonces, aquí estamos ante una colonización ideológica, y esta idea de la falsa misericordia, de no hay que tener en cuenta pobres homosexuales, la iglesia los ha maltratado. La iglesia no ha maltratado a los homosexuales de la misma manera que no ha maltratado a los adúlteros, a los onanistas o a las personas que tenían relaciones sexuales con animales. Simplemente la iglesia ha desarrollado y defendido un código moral, ¿no? pero a nadie se le ocurrió, nadie fue lo suficientemente enfermo como para definirse a partir de sus actos sexuales hasta hace muy poco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también.
Claro, claro, así mismo es. Yo invito a la audiencia, nos quedan como unos 10 minutos, doctor, o 5 minutos, tal vez, a que hagan preguntas. Veo los comentarios, hay un debate bastante bueno. Esto es un tema que, miren, es triste, lo digo, se los dice un católico. Yo no puedo creer, de verdad, es que todavía yo no puedo creer que esto sea tema de división en la Iglesia Católica. O sea, una cosa es que, qué sé yo, me gusta más la iglesia con las luces prendidas y otro diga que no, con las luces más tenues. Ese tipo de debate, ¿verdad? Pero cuando ya hace un pecado como este, ¿verdad? Hace 15 años atrás era inimaginable una cosa como esta, que ahora se defienda dentro de la Iglesia Católica estas posturas como si Dios nunca pidió que se convirtieran. Cuando Jesucristo defiende a la prostituta y dice, ¿quién te condena? Yo no te condeno. ¿Qué le dice luego? Vete y no peques más. O sea, hay una exhortación por parte de Dios, hecho hombre, ¿verdad? En Jesucristo, de cambio. Y pues no se puede seguir igual. Entonces ahora es como que, ahora le decimos a la gente, parece esta iglesia nueva que tenemos ahora dentro de la Iglesia Católica, le dice a la gente, yo no te condeno, ¿quién te condena? Vete, y sigue así. O sea, ahora eso es lo que le dicen. Y aquí estaremos la próxima semana con lo mismo, ¿verdad? No podemos seguir así. Así que pues, no se puede. Aquí me están haciendo unas preguntas, pero es que estas preguntas son un poquitito, esto es un tema que podemos tratar luego, doctor. Perfecto, mire esta pregunta.
Podemos responderlo.
Sí, pero es largo. Sí, este es largo. Puede hablar de la historia de la infiltración, la alta venta.
Brevemente, sí. O sea, la alta venta es era el nombre de la logia nacionalista revolucionaria italiana, cuyos documentos fueron encontrados por la policía pontificia, por la policía austriaca, me parece, y entregadas a los estados pontificios, ¿no? Entregadas a las autoridades de los estados pontificios en el tiempo del Papa Gregorio XVI. Y Pío IX le encargó a un historiador, Cretino Joly, un historiador francés, que las publique. Y ahí se habla de el deseo de hacer una revolución de capa pluvial, es decir, de hacer la revolución en la iglesia, de infiltrarla y hacer que la revolución, que los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad, y de revolución anticristiana sean ahora difundidos por la iglesia, y esa sería la revolución permanente. Entonces, es muy interesante el tema. También hay otro masón esotérico, ex sacerdote, el Abbé Roca, del siglo XIX, que también habla hasta de hacer un novus ordo mise también, de una nueva liturgia que celebre al hombre, ¿no? Entonces, interesante.
Claro, claro, excelente. Vamos a ver esta pregunta aquí, ¿por qué tanta exageración por pedirle a los homosexuales que se conviertan y sean castos? Todos los católicos tenemos que convertirnos diariamente y es por amor a Dios. Bueno, es un comentario y tipo pregunta, ¿verdad? Porque la gente, bueno, es que vamos a Moris Leticia. Es claro. Donde aquí se habla un poco de que a veces es imposible. Hay unas circunstancias que es un poco imposible y básicamente no se pueden poner cargas de esta forma. Cuando el Concilio de Trento decía que aquel que confesara que no se puede superar cierto pecado con la gracia fuera anatema.
Exacto. Eso va contra la doctrina evangélica, la doctrina tradicional, contra todo, ¿no? Contra todo. Es el hecho de creer que el hombre, aún con gracia, tenga necesariamente que pecar. Y aquí es un tema, ¿por qué tanta exageración por pedirles a los homosexuales que se conviertan y sean castos? Porque los amamos. Porque si es que más bien no les pidiéramos con exageración su conversión y su castidad, seríamos cómplices de su condenación. ¿Y por qué exageración? Porque la exageración viene de la homosexualidad. Vivimos un mundo donde la homosexualidad se reivindica de manera exagerada. Hay un mes consagrado donde las grandes empresas capitalistas y las grandes ciudades de Occidente se embanderan celebrando los actos homosexuales. Entonces, ante esa exageración, para reivindicar a la homosexualidad que viene después de la revolución sexual anticristiana, es necesario que nosotros también reaccionemos con igual o mayor fuerza para llamarlos a la conversión y a la castidad. De la misma manera que Pío IX hizo énfasis en la condena a la revolución anticristiana, ¿no? Porque en ese tiempo estaba muy activa la revolución, especialmente del liberalismo, ¿no? Del liberalismo jacobino-masónico, ¿no? Entonces, es así. La Iglesia, siempre que ha visto que hay un problema, lo ha condenado especialmente. Una herejía, no es que... Ahora, ¿por qué tanta exageración en condenar el modernismo, por ejemplo? ¿Por qué es la herejía de esta época? Porque alguien podría decir, bueno, el arrianismo también era malo. ¿Por qué no condenan el arrianismo también? ¿O por qué no condenan a la herejía albigense? ¿Por qué tanto énfasis en el modernismo? Porque el modernismo es la herejía que está condenando más personas en esta época, de la misma manera que la homosexualidad es un pecado muy grave que está condenando a muchas personas en esta época, ¿no?
Excelente. Gracias, doctor. Acá me preguntan, es como una aclaración del Census Fidelium. Disculpa, Luis, ¿de qué se trata ese signo de Census Fidelium? Y le iba a decir a las personas, antes de que conteste, doctor, disculpe. Alguien me comentó también qué es eso de las 500 religiosos. A mucha gente se acaba de conectar tarde, ya tenemos más de 1,000 personas conectadas, pero al principio no eran tantos. Hablamos un poco de eso al principio. Yo invito a la audiencia, también hay otro programa que yo leo el documento completo. Hoy no leímos el documento, pero sí hablamos de cómo se han ido añadiendo tanta gente de 90. Ahora tenemos 500, yo creo que van a pasar de 1,000. Y nada, vean el principio del programa, el repetido de hoy. Adelante, doctor.
Bueno, vean el repetido de hoy también para ver el Census Fidelium. es el sentido de fe que tienen los fieles como conservadores de la tradición, de la fe tradicional de la Iglesia. Y al que se puede consultar en situaciones de confusión, cuando los teólogos se encuentran perdidos en herejías, ¿no? Y los jerarcas altos, ¿no?
Perfecto. Esta es muy buena pregunta, yo creo que para cerrar. ¿Qué pasa si el Papa Francisco no hace caso a esta solicitud? ¿Cuál es nuestra posición?
La misma que va a seguir siendo siempre, resistirlo, resistirlo, resistirlo y esperar que Dios actúe. Porque ya ha hecho eso el Papa. En situaciones aún más graves, como es el caso de la exhortación de Desiderio Desideravi, que va contra Trento directamente, o de Amoris Laetitia, que también va contra varias doctrinas de la Iglesia, el Papa también ha respondido sin hacer ningún caso, o simplemente, mejor dicho, no enmendándose, sino descalificando de manera falaz a sus opositores, ¿no? Entonces, hay que seguir igual, resistiendo y rezando, ofreciendo sacrificios, ¿no?
Amén. Y bien importante, yo decía los otros días, estuve de invitado en un canal que se llama La Iglesia, y yo le preguntaba a la audiencia que tuvimos allá que si alguna vez habían ayunado por el Papa. O sea, ¿han ayunado por el Papa Francisco? Y no se trata de que yo solamente oro por los que me caen bien. Yo no, yo ayuno por mi papá, por mi mamá. No, no. Vamos a ayunar también por los que, mira, tenemos, ¿cómo se dice? Argumentos, tenemos diferencias. E incluso ahora con el Papa, él sigue siendo nuestro Papa. So, la diferencia no radica en lo que él es, pero sí en lo que él está haciendo. Porque por lo que él es y lo que él está haciendo, hay una contradicción en muchas cosas y son graves. Entonces nuestro deber es orar por él para que ojalá el Señor el Señor está haciendo, pero que el Papa reaccione de cierta forma antes de morir, no sé. Y pues haya un cambio. Esa es la esperanza que debemos tener todos. Y muchos pueden decir, eso, Luis, eso no va a pasar. Miren, Claro. Si decimos eso, entonces no creemos que Dios, para Dios nada es imposible. Claro, yo, no sabemos, puede ser que oremos y oremos y ayunemos por él. Y mira, no pasó nada. Y pues que la Iglesia en su momento haga su juicio de lo que sucedió en estos años. Pero cumplimos con nuestro deber, porque desearle mal, no querer orar por él, con toda la intención. O sea, es que no, yo no oro por él, jamás. Eso es perder el tiempo. Esas son actitudes de falta de caridad, de casi de odio y de soberbia. Y eso es pecado. Entonces, que no dejemos que el demonio utilice esta crisis para llevarnos a nosotros, no tan solo a la confusión doctrinal, sino también al resentimiento y al odio de jerarcas que están en la Iglesia, que no están haciendo el trabajo, porque es la verdad, no lo están haciendo bien. Pero yo no puedo odiarlos. Y es difícil, no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Pero yo no puedo odiarlos y tener ese tipo de actitud, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que oráramos hasta por nuestros enemigos. Y esas son las palabras de Cristo. Y son difíciles, no voy a decir que es fácil, pero hay que hacerlo. Así que sí, resistimos, no va, muchos obispos ya lo han hecho, están resistiendo con fidelidad. Le han dicho al Santo Padre, hey, lo amamos, pero no vamos a seguir esa, esta sugerencia que ustedes están dando aquí. En mi diócesis no se bendice, y que ha hecho el Papa, se tiene que quedar callado. No le queda de otra. Eso es lo que está hablando el doctor. Que resistamos con fidelidad, reconozcamos su autoridad y oremos por el alma de, pues, de Bergoglio, ¿verdad? Que es el nombre de él. Doctor, le doy unos minutos para cerrar y nos vamos.
Bueno, yo creo que va a tener que venir una intervención divina. Una intervención divina, ya sea directa o indirecta, ya sea de manos de algún azote de Dios como Atila, ¿no? Que va a devastar, ¿no? O ya sea mediante algo más directo, tipo una especie de gran milagro del sol, o de gran aviso de alguna cosa anunciada, quizás en algunas revelaciones privadas como las de la Beata Ana María Taigi. Entonces, sí. O viene la parusía. Porque humanamente hablando, no le veo solución. Humanamente hablando, porque los cuerpos que deberían resistir al Papa, como el Colegio Cardenalicio, que podrían incluso, según la teoría de Cayetano, retirarlo del papado, no juzgarlo, pero sí retirarlo del papado, constatar su que por su herejía él mismo se ha despojado de esa dignidad, son en algún caso peores que el Papa, ¿no? Entonces, no hay esperanza más que en Dios. Hay que rezar, y también les pido especialmente a nuestros televidentes que recen por mí por una intención muy especial que estoy en estos días en un cierto padecimiento. Entonces les pido por favor que recen por mí especialmente. Yo sé que siempre rezan, ¿no? Pero que ahora hagan un esfuerzo mayor, si se me permite esa sinvergüenzura, ¿no?
Claro, no, seguro que sí, siempre lo hacemos. Le pedimos oración a la audiencia por usted, doctor. Y gracias por el tiempo hoy. Sé que estuvo conmigo la semana pasada, otra vez hoy. Eso se lo agradezco de verdad, porque pues la gente disfruta mucho cuando usted está con nosotros, pero también yo le pido que venga porque siempre los análisis que usted hace son ahí al punto, muy bien con la doctrina, y para mí eso es lo importante, para eso es que tenemos este canal, para conocer, amar y vivir nuestra fe. Y nada, doctor, con eso nos despedimos entonces, ¿está bien? Le pedimos gracias a la audiencia una vez más que miren los enlaces que estamos compartiendo. Está la fuente de lo que hablamos hoy y el documento con las 500 firmas de religiosos y expertos, teólogos y otras personas más, hasta un obispo también, pidiéndole y suplicándole al Papa que quite este documento. Y también les invitamos a que vean los programas que hemos hecho relacionados al tema, que yo voy a estar colocando los enlaces en la descripción y los comentarios. Y nada, yo con eso pues nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.